En portada.
La guerra de Afganistán toca a su fin. Por Daniel Campos, enviado especial a Afganistán. La cuenta atrás para la salida de las tropas españolas de Afganistán ya ha comenzado. España inició el pasado mes de noviembre la progresiva retirada de tropas del país asiático, un repliegue que el gobierno ha decidido acelerar con la crisis económica como telón de fondo. Los nuevos planes pasan por abandonar, a lo largo de este año, la provincia de Badghis, el bastión y el área de influencia española en el país, y replegarse con unos 400 efectivos a la relativa seguridad de la base aeropuerto de Herat. Para el próximo invierno, la guerra de España en Afganistán habrá prácticamente acabado.
Tras casi 12 años de guerra, toca hacer balance de un conflicto bélico que se inició en 2001, poco después del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y en el marco de la guerra contra el terrorismo iniciada por el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, con el pretexto de encontrar a Osama Bin Laden.
Muchos españoles se preguntan qué hacemos en Afganistán, si cumplir con nuestros compromisos con los aliados internacionales, luchar contra el terrorismo internacional, o ayudar a la población y contribuir a la reconstrucción de un país devastado por años de guerra.
El coronel Luis Cebrián Carbonell, de la Brigada de Infantería Ligera Paracaidista, BRIPAC, asegura que hemos venido porque el gobierno de España ha determinado que la seguridad de los españoles se obtiene y se garantiza en tierras de Afganistán.
Asimismo, Cebrián, que fue jefe de las fuerzas españolas en Afganistán hasta el pasado 11 de noviembre, cuando traspasó el mando de la misión tras 6 meses en el país asiático, explica que una campaña de contrainsurgencia no es solamente militar, también engloba acciones políticas, económicas y sociales.
La tarea no parece fácil. Afganistán, la mítica Ariana de la antigüedad, ha sido a lo largo de los siglos un territorio de conflicto, una encrucijada de Asia Central que sirvió de tablero para las ansias de poder y dominio de griegos, persas, musulmanes y mongoles. Más recientemente, el país formó parte durante 80 años del Imperio Británico, hasta que tras la Tercera Guerra consiguió arrancar a los ingleses su independencia en 1919. Ni siquiera la militarmente poderosa Unión Soviética consiguió dominar completamente a los afganos durante los 11 años que estuvo en el país.
El próximo 15 de mayo se cumplen precisamente 25 años de la precipitada salida de las tropas rusas, preludio del desmoronamiento de la URSS. Se inició entonces una guerra civil que culminó en 1996 con la instauración del régimen talibán y su gobierno basado en la Sharia hasta la llegada, en 2001, de Estados Unidos y sus aliados.
Talibanes y traficantes de drogas. Nadie ha podido con nosotros en 5.000 años de historia. Afganistán es un cementerio de emperadores, dice, con una oratoria más próxima a la propaganda de la Segunda Guerra Mundial que al discurso militar moderno, el general Davud Shah Wafadare, jefe del ejército afgano en la provincia de Badghis, donde España traspasó el pasado mes de noviembre el liderazgo de la seguridad de las fuerzas del país asiático.
El origen del actual conflicto se explica a través de una variedad de factores de distinta naturaleza. Por un lado, están los talibanes, propiamente dichos, que tratan de recuperar el poder que ostentaban hace poco más de una década a través de una lucha en la que intentan ampliar, aldea tras aldea, su zona de influencia. También hay un componente de tensión étnica, principalmente entre los pastunes y los tayikos, los dos grupos mayoritarios.
Por otra parte, existen asimismo otros intereses, como los de los grandes traficantes de opio, el producto nacional, y sus estrategias para mantener sus ganancias. Sin olvidar a vecinos tan incómodos como Irán, a la atómica Pakistán o los intereses de grupos terroristas como Al-Qaeda. Todo ello en uno de los países más pobres del mundo, donde la esperanza de vida es de 43 años, el 64% de la población es analfabeta y el promedio de hijos por mujer es de 6,64.
Pero es innegable que la labor de las tropas españolas durante estos años, en este duro escenario, ha logrado aportar una relativa seguridad a la provincia de Badghis. La expulsión de los talibanes a las zonas rurales más remotas ha hecho posible que los afganos de esta región vivan más tranquilos y puedan desarrollar actividades de comercio y agricultura. En el mercadillo de Kalai Nau, la capital de la provincia, se ven cintas de música pop iraní e incluso algún que otro DVD pirata de cine erótico. El dueño de este establecimiento hubiese sido ajusticiado por las autoridades que manejaban la vida de la población hace más de 10 años.
Sin embargo, también hay quien teme por un regreso al pasado. Algunas de las familias que han trabajado para las tropas españolas han comenzado a ahorrar para mudarse a zonas más seguras por miedo a las represalias de los talibanes tras la retirada. También es verdad que ciertas zonas de la región de Badghis siguen siendo santuarios para la insurgencia.
Ayuda a la población. La contribución española a Afganistán no se limita al ámbito de la seguridad. La labor de España en el país ha sido doble. La relativa tranquilidad que se ha aportado a ciertas zonas de la región ha servido para poder desarrollar una serie de labores que han contribuido a mejorar la vida de los afganos.
España ha gastado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID, desde el año 2006 cerca de 210 millones de euros en proyectos como la construcción de pozos, escuelas y carreteras rurales, la ampliación y mejora de hospitales, las labores de mejora agrícola o la formación de profesores y funcionarios.
A estos datos hay que sumar la labor realizada por las Fuerzas Armadas a través de los proyectos de impacto rápido realizados por las Unidades Cívico-Militares, CIMIC. Sus miembros se encargan de ponerse en contacto con los aldeanos, detectar sus necesidades. Gracias a esta tarea, se han llevado a cabo multitud de obras como la construcción de pozos, neveros y colegios.
El proyecto español estrella en la provincia de Badghis ha sido la construcción de la Ruta Litium, una vía con la que se pretende vertebrar la región por el noroeste. La ruta, que los afganos llaman de la luz, nace en la capital de la provincia, Kuala Inau, y llegará en un futuro hasta la localidad de Bala Murghab. En el tramo de responsabilidad española se ha construido más de 50 kilómetros, aunque no se ha llegado a completar el trazado proyectado inicialmente.
El coronel Cebrián destaca en este ámbito que en la actualidad hay gente que tiene acceso a la medicina, hay también comercio, y eso se refleja en el acceso a la población a determinados artículos de consumo de primera necesidad. Y agrega, creo que hemos tenido éxito en cuanto a que las circunstancias de la provincia no eran las que nos encontramos cuando llegamos. Creo que es una provincia más segura y donde hay mayores servicios.
Promesa de Rajoy a Karzai. La primera visita del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a Afganistán, que tuvo lugar el pasado 22 de diciembre, sirvió para confirmar lo que ya muchos se barruntaban. España permanecerá en el país más allá del final de la misión de la OTAN, ISAF, fijado para el 31 de diciembre de 2014.
Rajoy se comprometió con el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, a que a partir de esa fecha, militares españoles seguirían encargándose de los dos principales servicios de la base de Herat, el hospital, un lujo tecnológico en estas latitudes, y el aeropuerto, un elemento clave y para el que todavía no se han podido formar a controladores afganos suficientemente preparados.
Herat será una de las bases de la futura misión de asesoramiento e instrucción, ITAAM, que ya planea la OTAN, aunque todavía no se ha cuantificado el número de efectivos que permanecerán en el país asiático más allá de 2014, parece probable que, además de los militares necesarios para operar el aeropuerto y el hospital, haya españoles desplegados en Herat para dar seguridad a estos elementos.
Salto al vacío. El 31 de diciembre de 2014, con la salida del grueso de las tropas extranjeras, comenzará el salto al vacío. Muchos militares extranjeros hablan de una posible guerra civil con los talibanes. El ejército afgano podría suplir las capacidades que le faltan con una estrategia más radical que la desplegada por las fuerzas de la OTAN: asediar los santuarios talibanes y aceptar un mayor número de bajas entre sus filas.
Los responsables de la ISAF, Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán, consideran clave las elecciones que se celebrarán en marzo de 2014. Algunos reconocen en privado que esperan como agua de mayo una derrota de Hamid Karzai y un nuevo gobierno que borre la sospecha de la corrupción, que permita que los afganos confíen en sus, por el momento, débiles instituciones.
Sin embargo, parece difícil que el concepto occidental de la democracia cale en las aldeas de polvo y barro cocido que forman Afganistán a miles de kilómetros del Parlamento de Kabul. En sus vidas de pastores de ovejas y de luchadores contra la rácana tierra, puede no tener mucho sentido el introducir una papeleta en la urna electoral. Algunos prefieren la seguridad que les ofrece el mulá del pueblo. Quieren protección tanto si quien se la ofrece es el ejército afgano como el talibán de turno. Puede que sea en estas aldeas donde se juegue el futuro de Afganistán.
Pero existen otros factores de riesgo. Las fuerzas afganas ya no son ese desordenado grupo de mujahidines que se escondían en las montañas para emboscar a los militares de la URSS. España y sus aliados han formado tropas que, aunque no alcancen los estándares occidentales, ya saben planear sus operaciones y ejecutarlas con eficacia. Un ejército como el afgano podría, por lo tanto, convertirse en el poder de facto en el país, tutelando la vida de los afganos o incluso aupando a un dictador al trono de Kabul. No podemos pretender que en 10 años salven un retraso de 1000 años, señala un capitán español. Lo hemos intentado. Atrás quedan las vidas de los 100 españoles, 96 militares, 2 guardias civiles y 2 traductores, muertos en la misión, y el esfuerzo, la tensión y el sudor de millares de soldados y oficiales.